Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy este monólogo me lo van a hacer Pablo Iglesias y sus amiguitos. Y se lo dedico a Pedro Sánchez para que sepa, por si acaso no se acuerda, ante quién se está humillando para llegar a un acuerdo de gobierno. Pero antes, una breve introducción. Hoy publica ABC el documento, casi el recibo, de los 7 millones de euros que Venezuela, con la firma de Chávez, el garabato, soltó a la Fundación CEPS, el embrión de Podemos, con el motivo por escrito de implantar el movimiento bolivariano y chavista en España. La información la firma Javier Chicote. Hechas las presentaciones y tras el curro de Rubén Corral, Pedro escucha y Pablo, gracias. Le preguntaban a Pablo Iglesias en la televisión venezolana qué diría a los venezolanos.
Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa.
Carambas, este corte de ahora también mola, Pablo, aviso a navegantes.
Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa.
Escúchale en un acto de homenaje a Hugo Chávez en la Embajada de Venezuela en Madrid.
¿Sabéis qué son los scratches? Los scratches son jarabe democrático de los de abajo. Eso era Hugo Chávez. Eso era Hugo Chávez. Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era la democracia. Y Hugo Chávez era un scratch para los poderosos.
Así se pone la camiseta y lo que haga falta. Y se dicen cosas como las de Íñigo Errejón en Barcelona.
Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue.
Toma. Ahí estamos. Chávez vive, la lucha sigue. Pero, ¿y Monedero? Anda, andará. Escucha a Juan Carlos Monedero, el de la pasta, hablando de su líder.
Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano?
Pues llegué hace 3 días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario y que me da mucha alegría como español, como europeo, sentir este proceso mío y, presidente, decirle que parante y que sepa usted que lo que significa este proceso, cada vez hay más gente que desde la calle lo entiende, así que...
Y el que no lo entiende, pues que pacte. Y para terminar, esta es una perla que ha encontrado Rubén, Pablo presenta así al que faltaba pal duro.
Decía antes que Hugo Chávez era un demócrata con agallas. Nuestro siguiente invitado es un actor. Y si hay un actor con agallas en este país, ese es Willy Toledo.
¡Toma! ¡Bien! ¡Viva! ¡Bravo! ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? A que por 7 millones de euros, ojo, que son 1.200 millones de pelas, a que se entiende mejor la campaña chavista. Desde esta madrugada, los community managers de Podemos, ese ejército de chavales que tienen tuiteando y trabajándose las redes a todas horas acompañando a sus líderes, están mandando tweets llamándonos de todo. Que si fascistas, vendidos, víboras, paniaguados... Bueno, pues todo eso, lo de fascista y lo demás, a quien lo haya escrito, fascista tu padre. Me pregunto qué pensarán Maduro, Diosdado Cabello y los chavistas de haber soltado ese pastón cuando los venezolanos están en la cárcel, se mueren a tiros o de hambre, cuando no tienen ni para limpiarse con papel higiénico. Y ahora, los de Podemos son socialdemócratas escandinavos. Me pregunto si Pedro Sánchez es capaz de tragar con esto. Me lo pregunto y me temo lo peor. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos con una última hora. El primer ministro de Islandia ha solicitado la disolución del Parlamento, tal y como prometió que haría si no recibía un respaldo claro de sus socios de coalición. El político y su mujer figuran en los denominados papeles de Panamá, que recogen la supuesta ocultación de inversiones millonarias en bancos a través de paraísos fiscales. Manuel Ángel Gómez.
El primer ministro de Islandia ha pedido al presidente la disolución del Parlamento después de las presiones que está sufriendo tras descubrirse que ha tenido una empresa en un paraíso fiscal. El presidente islandés se ha negado, sin embargo, a disolver el Parlamento. La razón es que el primer ministro, Sigmundur Gunnlaugsson, no ha consultado con su socio de gabinete, el Partido de la Independencia, esta decisión. El lunes, más de 10.000 personas se manifestaron en Reykjavik para pedir la dimisión del jefe de gobierno.
Ciudadanos exige una investigación a fondo de la financiación de Podemos, después de lo que el diario ABC ha desvelado, y es que el partido de Pablo Iglesias, la fundación previa, recibió 7 millones de euros del régimen de Hugo Chávez. Lourdes.
Investigación que ha pedido en el mediodía COPE el secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez Congreso, Ricardo Rodríguez.
Miguel Gutiérrez ha considerado insuficientes las explicaciones de Podemos y ha exigido una investigación a fondo policial y judicial de su financiación. Así lo ha dicho a su paso por el mediodía COPE.
Lo que es pertinente pues es que se abran las investigaciones ante las sospechas. Nosotros debemos de pedir que en estos momentos se investiguen las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, investigue la policía judicial, si considera que hay delito, investiguen los fiscales y los jueces.
El secretario general parlamentario ha reclamado además a la formación morada un apoyo activo al acuerdo con el PSOE para un gobierno estable. En esa línea tampoco ha eludido la necesidad por parte de Pedro Sánchez de repartir con la formación naranja las carteras ministeriales.
Pues Pablo Iglesias insiste y niega que dinero procedente de Venezuela haya acabado en el partido. El líder de Podemos cree que el objetivo de estas acusaciones es evitar la formación de un gobierno progresista en España. Alberto Escalante.
Pablo Iglesias insiste en el argumento.
Es mentira. Quien quiera acusarnos de algo, que vaya a un tribunal.
Todo es falso y así lo han dicho, asegura, hasta tres veces los tribunales.
A mí me da la impresión de que algunos están muy preocupados de que podamos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para que haya un gobierno de coalición progresista en España y que son capaces de cualquier cosa. En cualquier caso, nosotros encantados de que se presente toda la documentación en los tribunales.
Minutos antes, su número 2, Íñigo Errejón, negaba que este tema vaya a afectar a las negociaciones de investidura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las bolsas siguen cayendo con fuerza, pendientes de los malos datos de déficit comercial de Estados Unidos. Fernando Mañueco.
La bolsa baja ya un 2,2% hasta 8.400 puntos. No han gustado los pobres datos de actividad que se han publicado en Europa ni el fuerte crecimiento del déficit comercial de Estados Unidos, que supera los 47.000 millones de dólares. Hoy además pesa la caída del petróleo y el aumento de la prima de riesgo, que supera los 140 puntos.
Y acaba de conocerse el nombre del ganador de la edición número 19 del Premio Alfaguara de novela. Sepamos quién se ha llevado el galardón. Ramón García Pellegrín.
El escritor argentino Eduardo Sacheri es el ganador de ese 19 Premio Alfaguara, dotado con 175.000 euros, con la novela La noche de la usina, un thriller coral ágil y emotivo sobre la Argentina del Corralito. Sacheri es el autor y guionista del Secreto de sus ojos, la película con la que Argentina ganó el Oscar en 2009.
Han hablado los presidentes del Barça y del Atlético de Madrid antes del partido. Esta noche, Champions. Luis Munilla.
A las 9:45 en el Camp Nou, Barça-Atlético en la ida de los cuartos de final. Están los presidentes en la comida de directivas y antes han hablado los dos. Josep María Bartomeu piensa en el triplete.
Bueno, yo creo que el triplete es el objetivo que tenemos todos los años, no solo en esta temporada. El Barça es uno de los grandes clubes en el mundo y hacemos equipos para eso. Hombre, estamos bien. En la Liga pues vamos bien, en la Copa del Rey estamos ya en la final y en la Champions pues hoy tenemos un partido complicado confiando en este equipo.
Y Enrique Cerezo le da la razón a Gerard Piqué cuando dice que el Atlético es ahora mismo el segundo mejor equipo de España.
Si hay una clasificación donde estamos prácticamente ya casi a final de temporada y el Barça es el primero y el Atlético es el segundo, pues está claro que el Atlético es el segundo mejor equipo de España.
Piqué estuvo fino ahí.
Bueno, Piqué cuando habla suele decir la verdad.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:05, también con el otro partido del día, el Bayern Múnich-Benfica. El Real Madrid, por su parte, ya está en Alemania, donde mañana se enfrenta al Wolfsburgo. El equipo se entrena esta tarde a las 7 y justo antes comparecen en rueda de prensa Zidane y Marcelo.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 15 grados a estas horas. Mañana tendremos sol, subida de las temperaturas que llegarán hasta los 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, normalidad a estas horas en las carreteras, solo destacar algo más de intensidad en la M40, a la altura de Coslada, circulando hacia la A3. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han llegado a un acuerdo para retrasar las obras de la línea 1 de metro, que finalmente comenzarán a mediados de junio y no a finales de mayo, como estaba previsto. Además, han acordado que sea la MT quien preste el servicio alternativo con 60 líneas de autobús autobuses de refuerzo, un servicio que costeará Metro. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la retirada de la suspensión cautelar de la ejecución de la operación Mau Calderón que recurrieron Mau y el Atlético de Madrid. El plan parcial contempla retirar tanto la fábrica de cerveza como el estadio Vicente Calderón, que se trasladaría a La Peineta, y en su lugar urbanizar la zona. La información continúa en la tarde con Espósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya verás qué historia, qué vida, ya verás qué personaje. Quiero que escuches esto.
Tengo 77 años. Y estoy vivo a pesar de haber sido condenado a muerte. He ganado 70 años de prórroga. Y sigo sin explicarme cómo salí vivo de aquel lugar del que solo se salía reducido a humo por una chimenea.
Siegfried Meir tiene ahora 81 años. Nació el 4 de mayo de 1934 en Frankfurt, en Alemania. Su familia era judía y su infancia estuvo marcada por las leyes racistas del Reich que le impedían jugar en parques con niños, acudir a los colegios públicos, comprar en la mayor parte de las tiendas. Pero su padre era muy religioso y siempre le inculcó la idea de que Dios le protegería de los nazis. Con 8 años, fue deportado a Auschwitz junto a sus padres. Los nazis separaron a los hombres de las mujeres y Siegfried fue a parar al campo femenino. Los padres, que ya llevaban tiempo encerrados, le dijeron que había sido un milagro que el niño no hubiera sido enviado inmediatamente a la cámara de gas. Siegfried evitaba a las guardianas de las SS durante el día, cuando las madres salían al campo a trabajar, y se escondía en el fondo de las enormes literas de la barraca. A los 2 meses su madre murió de tifus y tuvo que presentarse ante las SS. Su físico ario y que hablaba perfectamente alemán hicieron que cayera en gracia. Se mantuvo con vida, pero al poco también enfermó de tifus y lo trasladaron a la enfermería del campo masculino donde estaba el doctor Mengele. ¿Te suena? Este médico de las SS, que experimentaba cruelmente con gemelos, milagrosamente decidió curar a este chavalín judío porque era rubio y tenía los ojos azules. Siegfried fue testigo en el campo masculino de todo tipo de atrocidades. El padre murió. Cuando las tropas rusas están a punto de liberar Auschwitz, los nazis evacúan a miles de presos y los trasladan hacinados en vagones de tren sin techo, comían nieve, se arrojaban fuera los cadáveres, y llegó a Mauthausen. Perdió el conocimiento, pero supone que alguno de los judíos que le acompañaban en la marcha de la muerte se apiadó de él. Allí se negó a que le cortaran el pelo, montó un verdadero escándalo, y el comandante al cargo, sorprendido por la reacción de un crío, en alemán, se lo confió a un prisionero español, un tal Saturnino Navazo, que cuidó de él hasta la liberación de Mauthausen. Ese 5 de mayo de 1945, Siegfried lo vivió como una gran fiesta. El problema llegó pocos días después. El niño no tenía dónde ir. Su destino era un orfanato y le pidió a Saturnino, su padre adoptivo, pues que se lo quedara. El prisionero burgalés no lo dudó un minuto y le dijo: «Di que te llamas Luis Navazo, que eres español y que has nacido en Madrid, en la calle Don Quijote 43, en Cuatro Caminos». A partir de ese momento, el prisionero 5656 Saturnino Navazo, nacido en Hinojar del Rey, en Burgos, y el prisionero Siegfried Meir, número 117.943, nacido en Frankfurt, unirían sus destinos para siempre. En Mi Resiliencia, un testimonio conmovedor, un canto a la vida, lo edita Ediciones B, Siegfried Meir cuenta una historia apasionante, la historia de su propia vida. Nunca mejor, una historia basada en hechos reales. Siegfried, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Debería llamarte Siegfried o Luis Navazo?
Bueno, me habría gustado quedarme con este nombre, pero desgraciadamente no fue posible, porque oficialmente no fue posible. Entonces he tenido que coger mi verdadero nombre y mi identidad.
¿Se puede decir, Siegfried, que el destino de tu vida ha sido un destino generoso, a pesar del paso por Auschwitz y por Mauthausen?
Totalmente. Es decir, un destino como el mío, como yo no creo en Dios, sino pienso, porque muchas personas que han conocido mi historia me han dicho que era Dios que me protegía. Como no creo en Dios, pienso que he tenido un destino absolutamente increíble y no conozco ninguno que se parezca al mío. Y todo ha sido bueno. Es decir, todo lo que me pasó y en Auschwitz y en Mauthausen me ha sido recompensado, pero con creces, porque lo que he vivido hasta hoy en día, como usted ha dicho al principio, he ganado tantos años, y eso me ha hecho valorar lo que había hecho Navaso por mí. Él ha sido un motor en mi vida, porque yo siempre he querido probar que había tenido una buena acción llevándome con él, cuando no tenía ninguna posibilidad ni saber dónde iba. No hablaba el idioma francés, no tenía ninguna profesión aparte de ser futbolista. Y yo cada año iba creciendo, pues iba creciendo mi amor hacia ese hombre, porque cuando era pequeño no me daba cuenta de lo que habías hecho.
Claro.
Pero a partir de ahí, pues el destino ha hecho que volara por mis propias alas. A los 14 años me fui a aprender un oficio porque odiaba la escuela, y a partir de ahí, pues el destino se ha parado en mí. Yo no sé si quiere que le cuente todo, porque hay mucho para contar.
No, lo que no quiero, Siegfried, es que desvelemos la novela de su vida, que es maravillosa. Pero, sí. Por ejemplo, una curiosidad, y es que, le confieso de corazón, mi barrio es Cuatro Caminos, y sí. mi colegio estaba en la calle paralela a la calle Don Quijote, era en la calle Cicerón, Dulcinea y Don Quijote, en paralelo. Por lo tanto, cuando me ha hecho muchísima gracia al ver la historia, porque es que es mi barrio. Y yo me imagino ese barrio, que era el barrio de Saturnino Navazo, en plena guerra civil.
Pues sí.
¿Fue alguna vez a ese barrio de Madrid?
Uy, hay una de las cosas más curiosas. Me pasan muchas cosas curiosas en mi vida. Pero durante una época, yo cuando estaba viviendo ya en Ibiza,
¿sí?
tenía muchos negocios y me arruiné. Y tenía un amigo que tenía una cadena de pizzas en Madrid que se llamaban Pizza King, que ya no existen.
Sí, sí.
Pero como amigo, viendo que tenía un bajón, me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo? Te aprenderé a hacer la pizza y así podrás ayudarme. Entonces fui con él, me fui a su casa, y el día que me llevo al obrador para aprender a hacer la masa, ¿no? Me doy cuenta, esta calle Don Quijote es absolutamente increíble, ¿no? Y me tengo los pelos de punta todavía,
claro,
hoy en día.
No me extraña.
Y era buscar el famoso número, 43, pero sí. No había nada, la casa estaba cerrada y ningún vecino, claro, no tenía ningún conocimiento de una familia Navaso.
¿Cómo terminas en Ibiza?
¿Cómo termino? Pues es esto también toda una historia. Yo fui cantante en Francia durante 12 años. En esa época no era como ahora. Había que hacer las pruebas en los cabarets, en los musicals, la televisión, en fin, había que subir los peldaños de la carrera. Y en 12 años de carrera trabajaba mucho, tenía éxito, pero nunca llegué a ser lo que se llama un número uno. Y en la profesión razonaba una frase: si después de 10 años de profesión no eres un número uno, es que no lo serás nunca. Y eso me trabajó, mi orgullo, en fin, he tenido una especie de tomada de conciencia, y lo que colmó el vaso es que un día llegué a la casa de discos que me obligaban a cantar cosas yeye, como Johnny Hallyday y toda esta gente, ¿no? Y mi estilo era mucho más serio, más a lo mejor más aburrido. Pero el hecho es que la casa de discos me dijo, lo que me traes aquí no se va a vender, si no quieres cambiar de estilo, pues no te vamos a grabar. Entonces los insulté, y sois unos imbéciles, no conocéis nada. El hecho es que me enfadé mucho, dio un portazo pensando, bueno, me vayan a amar y nadie me llamó. O sea que he tenido que romper totalmente con esa carrera que me encantaba.
Qué bueno, qué curioso.
Y lo que pasa es que yo tenía en esa época, digo tenía porque desgraciadamente murió, George Moustaki era un uh-huh. amigo que nos conocimos a los 20 años y teníamos como, nos habíamos elegido como hermanos, porque él ha nacido el 3 de mayo y yo el 4 del mismo año. O sea, había mucha afinidad entre nosotros. Y él siempre fue el que me aconsejó, porque no tenía otra persona aparte de Navaso, pero Navaso ya estaba en su pueblo, entonces no era un consuelo inmediato.
Claro.
Y él me dijo, pues no seas tonto, espera que la moda pasa y después vuelves. Digo, no, ya no puedo más, tengo que cambiar y tengo que irme de aquí. Entonces él conocía una chica que tenía una casa en Formentera y me dijo, pues ahí no hay nada. Todo lo que se te ocurre hacer lo puedes hacer ahí, porque todo se puede hacer.
Vaya paraíso, por cierto.
Y así fue, bueno, cuando yo llegué a Formentera no era un paraíso.
Ahora sí.
Ahora sí, pero era en pleno mes de febrero. Yo no sé si ha conocido el Mediterráneo.
Sí,
en febrero,
sí, sí.
Cuando
no,
se enfada.
No tiene nada que ver, efectivamente.
Absolutamente. Entonces llegué allí, no había absolutamente nada, ningún hotel, ni un taxi. En bicicleta, alguien me aconsejó ir a un sitio que se llama la Fonda Pepe. Cuando llegué ahí, yo nunca he fumado en mi vida. He abierto la puerta, se me echó encima un humo de porros, de todo. Fue un desastre. Y el día siguiente, pues, como no había hotel, el dueño del local me dio una cama de esas plegables. Y el día siguiente cogí el primer barco hacia Ibiza. Y ahí he tenido absolutamente un flechazo hacia la ciudad.
Y ahí sigue.
Lo que yo llamo el pastel, ¿no? Cuando llegas en barco, todavía hoy en día, cuando vuelvo de viaje, se me late el corazón. Es una maravilla. Y he pensado, pues, es aquí que voy a hacer algo. Y así
no me
empezó.
Siegfried Meyer nos está contando su vida, que ha publicado en Mi Resiliencia. Lo edita Ediciones B. Aquel número que llevaba tatuado en el brazo, Siegfried, el 117.943, dijo a sus hijas que era el número de la Seguridad Social.
Sí, porque
mentira,
no,
era
sí.
el número del campo de concentración. ¿Qué,
sí.
Lo que le quiero preguntar es, para concluir, ¿qué piensa de los extremismos, los nacionalismos, esta ola política y este auge de movimientos neonazis en el corazón de Europa, incluida en su Alemania?
Bueno, es que yo siempre he pensado que nada cambiaría. Yo no creo en el ser humano. Después de haber visto lo que he visto en Auschwitz, lo que pasaba allí, no puedes creer en nada. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, durante la guerra de Yugoslavia, lo que pasaba en África, lo que pasaba. Yo cuando voy a las escuelas y hablo a los niños de mi experiencia, porque me lo piden muchas veces, les digo que desgraciadamente el ser humano es malo. Entonces, hasta que no se invente una especie de chip que se pone en el cerebro de la gente, que quite la maldad, pues el mundo seguirá así, desgraciadamente. Me gustaría ser mucho más optimista, pero no puedo.
Siegfried Meyer, Mi Resiliencia, un testimonio conmovedor, un canto a la vida. Es su autobiografía, la edita Ediciones B, desde un campo de concentración hasta Cuatro Caminos, mi barrio. Qué bueno, pasando por Ibiza. Siegfried, mucha suerte y gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant.
Vaya historia, ¿eh? Grandal.
Increíble, Ángel, para una película como mínimo, ¿no?
Sí, y bueno, esto sí que está basado en hechos reales.
Desde luego, y muy duros, ¿eh? Y de ahí también se desprenden las palabras. Mira, hablando a veces de la cotidianidad también, ¿eh? Y bajando un poco, pues,
claro,
a las historias también de nuestro día a día. No sé si a veces te has parado a pensar en el día duro que puede sufrir tu coche. Llevarte al trabajo, recoger a los niños, parar en el supermercado, todo el día funcionando y además esperando que nunca falle, por supuesto. Bueno, pues por eso Repsol presenta sus nuevos lubricantes que te van a garantizar el mejor cuidado y duración de tu motor. Los lubricantes Repsol Elite están formulados para los motores más exigentes, así que entra en Repsol.com y descubre el lubricante que mejor se adapta a las necesidades de tu vehículo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
con partido. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Indudablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Yo creo que paso, pero lo veo justito. Aunque si ha pasado ese todoterreno, el mío cabe fijo. Pero, ay, si no. Venga, despacito y con cuidado.
Nada es comparable al esmero, delicadeza y mimo que pones cuando pasas con tu coche por un lugar estrecho por primera vez.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Te imaginas disfrutar de tus sueños con un 30% de descuento? Suena relajante, ¿no? Pues no lo imagines más y hazlo realidad en El Corte Inglés, porque hasta el 24 de abril tienes un 30% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas y un 20% en una selección de rellenos nórdicos Fairdown. Ven al Corte Inglés y disfruta de los 8 días de oro.
El Mundo presenta la nueva colección de relojes 2016 de Calgary Woman. Relojes exclusivos con maquinaria de cuarzo de alta precisión y garantía de 2 años. 6 modelos diferentes. Estrene uno cada semana. El domingo con El Mundo, el primer reloj. Siempre con El Mundo.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 4 al 10 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril día sin IVA, solo en Vision Lab.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz.
Estáis hablando del dinero que esa fundación, el Embrión de Podemos, recibió de Venezuela. Pues para lo que le recibió de Venezuela, Necane.
Lucas dice, todo lo que habéis contado es la punta del iceberg, queda mucho más por investigar. Pablo, todos los días igual, pasta por aquí, pasta por allá. Otro oyente nos dice que un país financie el partido de otra nación, me parece escandaloso, y si es Venezuela, ilegal. Y Antonio Ángel, ¿crees que a la gente de Podemos le preocupa?
No.
Es más importante quitar a Rajoy, cuando seamos como Venezuela, a ver a quién culpan.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, y por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Enseguida el análisis. Ya están aquí Nicolás Redondo Terreros e Ignacio Camacho.
Como un suspiro que debió durar, lo mismo que la eternidad. Ya llega la tormenta, ya la hago venir. Viene derechita hacia aquí, haciendo bom.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y arrancamos.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Un detenido en Guipúzcoa por su posible vinculación con el yihadismo. Lourdes Mate.
El arrestado al parecer consultaba información relacionada con el terrorismo yihadista a través de páginas web. El Departamento Vasco de Seguridad únicamente ha confirmado la detención de una persona en Rentería y la puesta en marcha de una investigación, aunque no ha ofrecido más información, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.
El presidente de Islandia rechaza la disolución del Parlamento.
Solicitada por el primer ministro tras verse salpicado en los papeles de Panamá por la supuesta ocultación de inversiones millonarias a través de paraísos fiscales. La oposición ha pedido su dimisión y el presidente islandés prepara una posible ronda de consultas para la formación de nueva alianza gubernamental o convocatoria de elecciones anticipadas.
Francia vuelve a poner a Panamá en su lista de paraísos fiscales.
El gobierno de Francia reclama además acelerar la acción internacional para luchar contra la opacidad fiscal y el fraude. El ministro de Finanzas, Michel Chapin, asegura que Panamá ha pretendido hacer creer que respetaría los principios sobre transparencia y lamenta que esto le permitiría salir de la lista negra de paraísos fiscales.
Pablo Iglesias niega que Podemos se financiara en Venezuela.
El secretario general de Podemos dice que es mentira que su partido se haya financiado ilegalmente a través de pagos del gobierno de Chávez entre 2004 y 2011. Además, ha retado a quien tenga pruebas de esto a acudir a los tribunales. Asegura que estas informaciones se deben al miedo a un gobierno progresista.
Ahora se llama así. Gobierno progresista. Eduardo Sacheri gana el premio Alfaguara con La noche de la usina.
El escritor argentino se lleva el premio por mayoría con esta novela centrada en un pueblo perdido de Argentina durante el Corralito de 2001. En ella un grupo de perdedores heroicos como el autor los define planea una venganza colectiva tras una estafa. Sacheri, guionista y escritor, es autor de El secreto de sus ojos, cuya adaptación al cine se llevó un Oscar.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Nicolás Dono Terreros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio Camacho.
Muy buenas tardes.
Los que publiquen informaciones sobre estas cosas del cheque de Chávez a Podemos o la Fundación o tal, es que hay miedo al gobierno progresista, amigo. Toma nota.
Claro.
Claro. ¿Qué? Estás cagado.
Acojonadito de estado.
Veo a Camacho temblando.
Pero lo deben tener también mucho los fiscales porque no se meten en este lío, ¿eh? Y que yo sepa, ¿eh? Y creo que estoy bien informado al respecto, la financiación de partidos por países extranjeros está prohibida en España.
Sí, pero si a lo mejor no es un... pero sí.
Y por tanto es delito.
No, pero si a lo mejor no se financió el partido, si esa fundación CEPS, que existe desde muchísimo antes
claro,
de Podemos. Dirán,
como es antes claro, de Podemos. Claro.
Pero si esta mañana lo comentaba Carlos en el programa, y es verdad, lo decía Herrera, si a lo mejor penalmente esto no va más allá, si a lo mejor fiscalmente ya se lo han comido en gambas como los de la UGT, si me da lo mismo. ¿Recibiste esa pasta? ¿Esa firma de Chávez es auténtica como firma Chicote hoy en ABC y al final te soltaron el equivalente a 1.200 millones de pesetas desde Venezuela? Tú y tus amigos a través de la fundación, a lo que sea, sí o no, porque o la firma es falsa o lo ha recibido. Y no
claro,
hay más.
Claro.
Así de fácil, y no hay más.
Efectivamente, puede que no tenga nada que ver con...
Bueno, sí, una cosa no quita la otra.
De Podemos, y tenga que ver con dirigentes de Podemos que antes de que naciera Podemos tenían una vida política muy activa, muy poco presentable, según parece, porque la quieren ocultar, pero muy activa. Y alrededor de lo que eran, lo que han sido y lo que son las proyecciones del neocomunismo en Sudamérica y el comunismo en España y en Europa. O sea que, bueno, eso es así. ¿Qué problema plantea? Igual no plantea un problema de carácter legal, no lo sé, pero sí plantea un problema de carácter ético, de carácter moral. Y es que, claro, cuando ellos personalmente, porque no ha sido, según parece, el partido por el tiempo, sino ellos personalmente...
No existía Podemos.
Efectivamente. Han tenido una relación económica tan poderosa, tan intensa, porque la suma es importante, con estados dudosos como los que han tenido, su crítica, su juicio a otros personajes de la vida política española concernidos por lo que llamamos corrupción, pues deja mucho que desear, les pone en una situación de debilidad moral a la hora de enjuiciar. Y es verdad que pues bueno, este país ha sido tradicionalmente el de los autos de fe, y es verdad que muchas veces algunos autos de fe se pueden hacer para que no te metan a ti en otro auto de fe, ¿no? Pero efectivamente ellos están en esa situación. A mi juicio, eso que se tiene que aclarar tiene que ir unido, lo he comentado yo en muchas ocasiones en tu programa y en algunos de los artículos que he escrito, con un debate de carácter político sobre sus propuestas. Yo creo que ellos no dejarán de ser lo que son y de tener la fortaleza que tienen solo porque, por ahora, solo porque se hable de la relación con el dinero de país de estados dudosos. Es imprescindible que se tenga un debate político con sus ideas, porque ellos han logrado estos últimos años imponer el marco político.
Lo que pasa es que las ideas son muy complicadas, porque de ser chavista y bolivariano a ser escandinavo socialdemócrata, yo creo que hay un montón de puntos intermedios. ¿Con cuál te quedas? Mira, vamos a escuchar...
Y lo que haga falta pasar mañana.
Faltaría más, el problema no es él. Vamos a escuchar primero a Pablo Iglesias y después seguimos con reacciones. Pablo Iglesias.
A mí me da la impresión de que algunos están muy preocupados de que podamos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para que haya un gobierno de coalición progresista en España y que son capaces de cualquier cosa. En cualquier caso, nosotros encantados de que se presente toda la documentación en los tribunales.
De verdad, yo lo de los eufemismos y lo del progresismo, de verdad, lo del progresista y reformista,
yo sí estoy preocupado de que el partido, yo sí estoy preocupado de que el Partido Socialista,
ah, claro, es que esté dispuesto, es que lo grave es eso,
esté dispuesto a aliarse con esta gente. Vamos a ver, es que a mí en los últimos tiempos se ha aceptado por la opinión pública española o alguna cosa que, hombre, conviene matizar un poco. ¿Qué es esto de cuando se decía es que iban a asesorar a Podemos? Pero bueno, vamos a ver, ¿alguien en su juicio, en su sano juicio, puede creer que un régimen como el de Chávez, que tenía además el asesoramiento de los servicios secretos cubanos, iba a llamar para que lo asesorase
a Monedero?
A unos muchachos que tenían, excepto Monedero, que en ese momento tenían 25 años y eran penenes de la facultad, y los iba a tener allí a cuerpo de rey para que los asesorase. Estos señores iban allí justamente a lo contrario, a ser adoctrinados por los servicios secretos cubanos, que son los que manejan de verdad el régimen de Venezuela, y por toda la nomenclatura del chavismo. Y con ese bagaje ideológico vinieron acá y montaron luego el partido, y bueno, el partido ha derivado lo que ha derivado. Pero de todas maneras esto es muy desalentador, Ángel, porque tienen impunidad social.
Sí, es verdad.
Sus seguidores le conceden una absoluta impunidad porque los han convertido en la piedra con la que quieren derribar el sistema que ellos llaman el régimen del 78. Y ya pueden aparecer lo que quiera, que no les da igual, les da igual, porque además es que no todavía, a día de hoy, todavía no han sido capaces de tener una palabra de solidaridad por los presos venezolanos.
Ah, no, ¿eh? La van a tener. Yo no sé si esto influirá o no en lo que queda de esta semana. Escuchada a Soraya Sáenz de Santa María esta mañana.
Yo me pido una cosa, que eso lo tengan en cuenta el señor Sánchez y el señor Rivera.
Eso ha sido, creo que, en Telecinco, esta mañana la vicepresidenta del gobierno. Y Girauta, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, hablando precisamente de si se tiene que tener en cuenta esto o no, esta mañana en el Congreso.
No podemos hacer un acuerdo de gobierno que constituya un nuevo capítulo de cesiones con un partido como Podemos, porque en ninguno de sus fundamentos estamos de acuerdo.
Hemos enlazado las dos historias, la pasta y la reunión del jueves. ¿Esperas algo para esa reunión del jueves, Nicolás?
No, yo el viernes, me parece que lo dije en el programa de Carlos muy intensamente, con pasión. No creo sinceramente que vamos a elecciones.
¿Que sí o que no?
Que vamos a elecciones. Ayer, en un artículo que publiqué también, dije que vamos a elecciones y que los dos máximos responsables son Rajoy y Pedro Sánchez, y que lamentablemente vamos a un fracaso. Hoy decía Zapatero, me parece que le he leído, que a él no le importaría ir a unas elecciones. Bueno, no, es verdad que no va a pasar nada. Vamos a unas elecciones, pues vamos a unas elecciones. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ir a unas elecciones supone el fracaso estrepitoso, claro, rotundo, inequívoco, de los que están haciendo la política española. De más a menos. Rajoy, me parece, y no he sido una persona crítica con Rajoy, yo llevo 4 años y me ha causado algún problema, por cierto, defendiendo a Rajoy. Algún día contaré uno de los problemas que me causó antes de que saliera el presidente del gobierno. Pero bueno, alguna vez, por lo tanto, no he sido dudoso. Tengo ya una edad y he pasado una vida en la que puedo decir lo que quiero. Es una persona que he defendido lo que me ha parecido bien que tenía que defender del gobierno Rajoy. Hoy me parece absolutamente irresponsable su posición. Ahora, eso no quiere decir que comparta de modo alguno lo que ha hecho mi partido y sobre todo lo que no ha hecho. Reunirse con él para hablar del futuro, ¿no?
El famoso veto.
Eso es. Y vamos a las elecciones.
Yo creo que, a estas alturas, yo creo que de verdad lo mejor que podía pasar es que hubiese elecciones. Pero discrepo con una cosa de mi querido Nicolás. Es un fracaso, si ocurre, que ahora voy a decir mi opinión sobre el tema. Si ocurre, será un fracaso de todos los que no han sabido ponerse de acuerdo. Claro. Pero hay que entender una cosa. No ha habido otra posibilidad porque el secretario general del Partido Socialista ha vetado a Mariano Rajoy, al ganador minoritario de las elecciones. Ha sido vetado. Uh-huh. Puede ser una estrategia política que a mí me puede parecer desde su punto de vista hasta inteligente.
A mí me parece mal, ¿eh?
Porque él leyó los resultados y dijo, si yo bloqueo a Rajoy, puedo tener alguna posibilidad de ser presidente.
Puedo hasta vivir.
Efectivamente. Y ahí se ha agarrado. Pero eso es así. Todo el bloqueo viene de un veto de Pedro Sánchez. Ahora bien, y diciendo por delante que yo creo que a estas alturas ya lo mejor es que haya elecciones, creo que no las va a haber. Yo creo que Podemos se va a plegar. Y creo que el anuncio de Pablo Iglesias de que va a consultar a las bases es la coartada final para abstenerse. No creo que participe porque Ciudadanos se ha amarrado al pacto con el PSOE. Creo que hace bien además y que nos hemos pactado y lo vamos a cumplir. Y ahora si no quieren que cumplan, que sean ellos los que se separen. Pero nosotros nos amarramos a esto porque lo hemos firmado. Y por tanto, ahí va a ser muy difícil que Pablo Iglesias se sume. Terminará absteniéndose para echar al gobierno y decir tal. Porque entre otras cosas, a Pablo Iglesias le van a venir muy mal unas nuevas elecciones.
O sea, que tú ves
porque ha quedado muy al descubierto en estos últimos meses.
PSOE Ciudadanos con abstención de Pablo Iglesias.
Sí, lo que pasa es que como las abstenciones no son gratis, después habrá llamados independientes que ocuparán cargos, no sé si ministerios, pero cargos, y habrá propuestas de Podemos que saldrán a la luz, porque entre otras cosas con 130 diputados se puede gobernar un parlamento de 350, y en la práctica Podemos tendrá un nivel de influencia importante sobre ese posible gobierno, creo yo.
Ahora, fíjate, si esa fuera la hipótesis...
¿Compras la hipótesis?
¿No? Si esa fuera, ¿no? Y analizando el comportamiento del Partido Popular, yo ya he dicho de antemano que efectivamente no comparto la posición de mi partido, pero... Si eso fuera así, y Rajoy supiera, que es mi tesis, desde el día 20 a las 12 de la noche, que no va a ser presidente, ni en esta legislatura, ni en la siguiente, si no pusiera por delante sus intereses, en segundo lugar los de su partido, y pusiera otros, él ya hubiera jugado a dar un paso atrás. Y con un paso atrás de Rajoy, se desestabiliza tanto la política española... Se desestabiliza tanto la política española que el pacto Ciudadanos-PSOE, con el apoyo directo o indirecto de Podemos, sería el último recurso. Le daría muchas más posibilidades de jugar al centro-derecha español el que Rajoy no fuera condición sine qua non.
En esto no tengo más remedio que estar de acuerdo con Nicolás Redondo. Con un matiz. Rajoy sabe que no va a ser presidente en esta legislatura. Uh-huh. Pero todavía cree que lo puede ser la siguiente si hay elecciones.
No, pero estábamos jugando en tu hipótesis.
Sí. ¿En tu hipótesis? No, en mi hipótesis no he dicho nada de la siguiente legislatura.
En la hipótesis de que iba a haber gobierno.
Bien.
En la siguiente hipótesis, en la de que no hay gobierno.
¿Cree que puede ser presidente?
Pues yo no sé si cree, como han creído, que puede ser presidente porque el PSOE ha cambiado. Bueno...
No,
pues,
porque cree que puede alcanzar un acuerdo con Ciudadanos.
Ese es su plan. Primer, que pueda ser por el PSOE. Bueno, yo hoy ya le digo lo que sé, no va a cambiar. Aunque cambie Pedro Sánchez, con Rajoy no va a haber gobierno. Y en segundo lugar, yo creo, y eso ya no me puedo decirlo tan rotundamente, que la relación con Ciudadanos está tan mal enfocada por la dirección actual del Partido Popular, tan mal enfocada, que va a ser también muy difícil que se redite un gobierno presidiéndolo Rajoy.
Pues dependerá de la
Yo
suma.
Yo también lo creo, pero efectivamente todo suma. Eso puede cambiar en las elecciones. Fijaros, en Moncloa, o digamos, gente del entorno de Rajoy está últimamente contando, yo no sé con qué credibilidad, por eso cuento la fuente, fuentes del entorno de Rajoy.
Bueno, cuenta la fuente de aquella manera.
Bueno, pero quiero decir que viene la información de ahí y que yo lo digo porque no la asumo como es lo que dicen ellos, que Rajoy estaba dispuesto incluso a ofrecerle a Sánchez 2 años de presidencia, es decir, retirarse al cabo de los dos años, empezar 2 años con Rajoy y luego que fuera presidente Pedro Sánchez, pero que Pedro Sánchez no le dio oportunidad de hablar. Yo no sé qué credibilidad tiene esto, si se le pasa por la cabeza o no, porque luego el presidente tampoco lo ha confirmado.
Porque en el PSOE, si no hay gobierno... Luego no sé si pasará o no lo que voy a decir, pero si no hay gobierno, el PSOE se puede desatascar. Quiero decir, una vez de que no haya, en el caso de que no hubiera, que es lo que yo creo que al final va a suceder, en el PSOE se plantearían una disyuntiva. Es decir, vamos con Pedro Sánchez, que es verdad que ha recuperado una cierta posición dentro del Partido Socialista, no creo que fuera, pero dentro, o teniendo en cuenta que sacó el peor resultado de la historia del Partido Socialista y no ha logrado después de tanto tiempo ni la investidura ni luego posteriormente ningún acuerdo para formar gobierno, vamos con otra persona que en cualquier caso nos permite tener esperanza en recuperar posiciones
que solo podría
respecto
ser,
a lo...
que solo podría ser una persona y que no va y que no quiere ir a unas primarias contra Pedro porque sabe que las puede perder. O sea que irá poquito, Pedro Sánchez si hay elecciones.
Hablamos del asunto de Panamá. Esta mañana te he oído y luego he visto la columna en ABC, Ignacio, hablabas de quiénes pagamos impuestos y quiénes no pagamos impuestos, las clases medias o lo que quede de ellas, ¿no? Es tu tesis.
Sí, claro. Yo creo que el impuesto progresivo y redistributivo es una gran falacia. Es redistributivo y progresivo entre las clases medias, pero los ricos de verdad no pagan impuestos porque están fuera del sistema, simplemente porque están fuera del sistema. Están fuera en España a través de mil mecanismos de pantalla de ingeniería financiera y está fuera de España a través de los paraísos fiscales. Entonces, cuando Hacienda va a sacar pecho del carácter redistributivo de nuestro sistema fiscal, pues tiene razón, pero redistributivo entre la gente que paga, entre la clase media, que son los asalariados con nóminas altas y nóminas bajas, los pequeños empresarios y los autónomos. Esa es la gente que paga impuestos en España. Y está muy bien que venga esto del escándalo de Panamá en esta fecha, porque mañana empieza el periodo de declarar, porque para que la gente vea realmente cómo es el sistema fiscal español. Sí, la culpa la tiene los ricos, por supuesto, que son los que se escapan. Pero la culpa también, pero quiero recordar que hay un sistema de inspección en España que en vez de perseguir este fraude, persigue las facturas de los dueños de los bares, a ver si le ha desgravado, a ver si le puede quitar 3 desgravaciones, porque además tienen un incentivo de productividad por eso.
Sí, del pequeño bufete, yo estoy de acuerdo, te plantea una disyuntiva que te desmoraliza, ¿verdad? Bueno, al final hay que cumplir con
sí,
la ley.
Sí, te desmoraliza, pero que se te ocurra.
No, claro que hay que cumplir con la ley, pero hay que cumplir con la ley, no solo porque sean impuestos, como se lo que el hombre indica, sino por solidaridad, por principio.
La verdad es que no deja de
Pero resultar, no cumplimos todos.
De resultar, en fin, no sé si uno tiene capacidad ya de asombro, porque en esta vida, lo de la hacienda, los impuestos, seguramente es, en algún caso será hasta legal, en otro caso habrá sido muy antiguo, en otro caso tal. Pero ¿para qué hace alguien eso? Para esconderse,
claro,
y para que una vez escondido pagar menos impuestos. Punto final.
Los impuestos tienen un axioma, que es que los pagan aquellos que no los pueden evitar, o que no los podemos evitar. Y ya está. Entonces todo el que puede evitar, el que es rico porque tiene el dinero y tiene la posibilidad de eludir, de esconderlo, de hurtarlo. Y claro, pues es que hay posibilidades realmente, pasa que hay que tener dinero para comprar esas posibilidades.
Es bueno hacer hincapié en algo. El otro día tenía Rajoy razón, en una de las, por lo menos en alguna de las cosas que decía Évole. Hay que dejar claro que no sucede solo en España.
Hombre, fíjate, claro, en Francia hay milipico partidos, ¿sabes?
Claro, en Bélgica, Islandia, esos países que parecen todas intocables, partes. Alemania.
Oye, hasta el chino, hasta el Xi Jinping, bueno, el primero.
El autoritarismo y la corrupción creo que están muy íntimamente unidos. No la corrupción, sino la impunidad.
Sí.
Pero países que en los que sí se castiga la corrupción también buscan la fórmula. Y también
entra dentro
de la naturaleza humana. Y por lo tanto, ese es uno de los temas que hablaba yo del marco que ha impuesto Podemos, ¿no? Si se trata de combatir la corrupción, desde luego que sí. ¿Quién va a decir que no, en principio?
Claro.
Hasta yo he visto a alguno que le estaba prendido hasta aquí que iba por las tertulias hablando de esto. Pero bueno, ¿cómo no se va a combatir? Pero el problema de un país, de una sociedad, de un Estado, no se circunscribe solo a los hechos de corrupción, ni siquiera fundamentalmente, o exclusivamente, perdón. También a la impunidad o no de los actos de corrupción. Es decir, a mí, yo lo comentaba un británico importante en el mundo económico de Gran Bretaña, me decía, es que ustedes son muy apasionados. Corrupción existe en todos los sitios. En España más últimamente porque hubo un crecimiento espectacular, aunque fuera muy, muy volátil, como que ha sido, muy burbuja. Segundo, el problema que se plantea en su país y en todos, es si esa corrupción es impune o no. Y ustedes tienen a la hija del rey, a no sé cuántos ministros, comunidades autónomas, concejales, alcaldes. Por lo tanto, ¿tienen que combatir ustedes la corrupción? Sí. ¿Su Estado es un Estado corrupto? No. En los términos homologables a los países de nuestro entorno. Tengan esa tranquilidad, es
verdad,
por lo menos, ¿no?
Es verdad, pero en la economía española los últimos 10 o 15 años sí ha habido un poco de corrupción sistémica. Se ha institucionalizado el agiotaje, las relaciones económicas de la administración con las empresas y
ha sido muy intenso,
¿no? A mí me parece una cierta hipocresía social descubrir ahora almas de cantro, ¿no sabíais que los ricos evaden impuestos?
Sí, pero ojo, los ricos de cualquier lado, porque claro, reclamas ayudas para el cine, pero que la pasta para las ayudas las ponga el del IRPF, tú lo sacas a Panamá. Y pones un rastrillo solidario para que otro te compre la antigüedad, que mi pasta me la llevo también a Panamá, en el caso de Doña Pilar, ¿no? En fin, sin comentarios. Sí, sí. Compañeros, que hablaré en los próximos días. Gracias.
Hombre.
Chao, Nicolás.
Hasta luego.
Hala, Ignacio, cuídate.
Haremos lo que podamos.
Anda, que no anda nada. Hola, Grandal.
¿Qué tal, Expósito?
¿Y tú?
Bien, oye, tengo una pregunta que hacerte, pero hay que retratarse un poco a los años del instituto.
A ver.
¿Tú recuerdas?
No sé si ha prescrito mi vida del instituto.
¿Recuerdas cuando llamabas por teléfono el fijo que había entonces?
Sí.
A la casa de la chica que te gustaba.
Sí, mi actual mujer, por cierto.
Y en esto que se ponía su padre, y en ese momento
que
tú
sigue
decías,
siendo mi
madre
suegro.
Mía. Eso era una llamada para valientes.
No, perdona, para nada.
Yo bueno, siempre, era una llamada para valientes
siempre,
y para ángeles positivos.
Yo siempre he sido un chollo.
Bueno, pues además de esas llamadas para valientes, ¿pero qué ángel? Bueno,
imagina
pues,
a mi suegro yendo al programa diciendo la madre que lo...
Bueno, pues hay otro tipo de llamadas, mira, y esta además sirve para ahorrar. La llamada a Línea Directa para cambiarte a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro de hogar, sí. Y además esto está garantizado. Coges el teléfono y con una simple llamada te puedes cambiar ya mismo a Línea Directa. 902-123-197, has apuntado, ¿no?
Sí.
902-123-197. Línea Directa es una compañía Bankinter.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Conocíamos el dato del déficit.
La interpreta.
Que entre lo que pactamos con Bruselas y la realidad hay una diferencia de un punto.
La matiza.
Un punto son 10.000 millones de euros.
La destripa.
Es decir, se han gastado 10.000 millones de euros
Herrera
más.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
De los que se tenían que haber gastado.
COPE. Estar informado.
A veces la salud puede fallar, pero ¿tu compañía? Tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Cansado, fatigado, desanimado? Astenolit con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma de Astenolit al día lo notarás. Recuerda, recupérate con Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si eres varón y has pasado los 50, si te pierdes el gol por ir al baño, la próstata podría estar detrás de estos síntomas. Puntúa tus síntomas con un sencillo test en laprostatasinporta.com y consulta con tu médico, puede ayudarte. No pierdes ni te perderás nada. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Facebook ha creado un sistema que va a permitir a las personas ciegas, les va a permitir saber qué aparece en las fotos, Mecane.
Una técnica que reconoce y describe los objetos y por el momento es capaz de nombrar 100 elementos diferentes. Los invidentes que utilizan lectores de pantalla podrán escuchar una lista de objetos que contiene la fotografía que comparten sus amigos a medida que navegan por el muro de Facebook. De momento va a estar disponible solo en inglés y para dispositivos de Apple.
Oh, menudo reto. A ver cómo el dispositivo este describe este vídeo. Madre mía. Seguís hablando de Podemos y de aquella financiación procedente de Venezuela.
Y Francisco José nos dice, con razón Pablo Iglesias le dijo a usted que prefería a Chávez antes que a Rajoy o a Zapatero.
Además, con una postilla que dijo, hombre, claro, ¿no sabes quién soy? Por supuesto que prefiero antes a Chávez. Toma.
José Luis, no entiendo cómo estos de Podemos pueden dar lecciones con lo que sale de ellos cada 2x3. Isabel, lo inexplicable es que aún haya partidos que quieran negociar un posible gobierno con ellos. ¿No les parece un socio peligroso? Y Felipe dice, a estas alturas no cabe duda de quién está detrás del partido político Podemos. Para suerte de los españoles, ya sabemos quién es Pablo Iglesias.
Mira qué bien, mira qué noticia. Pau Donés ha anunciado en las redes que ha ganado la batalla al cáncer de colon.
Una foto con los brazos en alto y este mensaje limpio. Ahora sí, a celebrar. Hoy para beber agua con gas. Horas antes había colgado una foto en la que le realizaban un TAC para comprobar los marcadores tumorales. Pau Donés supo que padecía cáncer de colon en septiembre y desde entonces ha compartido sus pasos en las redes sociales.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp mensajes de voz al 607-150602. Ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Hoy homenaje a Chus Lampreave. Vamos a recordar las grandes frases del cine español.
Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa, que en mi casa hasta el culo me descansa. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un stinger? Oye, yo no sé lo que he hecho a los stingers, que no sabes cómo me miran.
¿Cómo no la van a mirar? Y si insulte le llama guarros y hippies en su cara.
Jugar a esos juegos que tú me tenías prohibidos. Me cansé de ser...
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.